Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. Radio Castilla-La Mancha.
Investiga, que no es poco.
En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro. Dirige y presenta Román Escudero.
Hola, bienvenidos a Investiga, que no es poco. Hoy ponemos el punto y aparte a la cuarta temporada de este programa de divulgación del conocimiento con el mejor invitado posible, Julián Garde, el actual rector de la UCLM, y el promotor, junto al director de Radio Castilla-La Mancha Media, Ismael Barrios, de esta aventura radiofónica que es Investiga, que no es poco. Más de 160 programas después, aquí seguimos, gracias al entonces vicerrector de investigación y su apuesta decidida por la divulgación del conocimiento científico, humanístico y artístico que se genera en la Universidad de Castilla-La Mancha, cuyo mejor altavoz posible no es otro que esta radio, la radio pública de Castilla-La Mancha. Empezamos. Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, bienvenido a tu programa, y eso de tu programa lo explicaremos más adelante, pero muchas gracias por estar aquí en este último programa de la cuarta temporada, muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme, es un placer estar en esta emisora, pero especialmente es un placer estar en Investiga, que no es poco.
Han pasado 6 meses desde que tomaste posesión de tu cargo de rector. No sé si es tiempo suficiente para hacer un pequeño balance de las sensaciones de este medio año ya de mandato.
Sí, efectivamente han pasado 6 meses justos, ¿no? Desde el 23 de diciembre, 6 meses y unos pocos días más. Bien, pues yo creo que el balance es un balance positivo, es un balance ilusionante. Cierto es que con un comienzo complejo, ¿no? Y fundamentalmente complejo por causas externas. Nosotros empezamos el mandato y a los muy pocos días de inicio del mandato tuvimos el temporal, el primer temporal, Filomena. Después tuvimos, no sé ya si la tercera o la cuarta ola de la pandemia, en una situación muy compleja. Y casi iba a decir finalizamos con el ciberataque, pero aún hubo algo más en estas semanas pasadas, que fue mi segundo positivo a COVID y el aislamiento de todo el equipo durante 10 días. Bueno, a pesar de esos hechos o esas causas externas, como te decía, el balance es positivo, ilusionante. Quiero recalcar que hasta la fecha no ha habido ningún contagio por la COVID en las aulas ni en los exámenes, y creo que esto es vital de que se dé a conocer, cuando más del 90% de nuestra actividad ha sido presencial en este semestre. Y nada, ahora mismo el objetivo es acabar el curso y ya empezar el próximo curso, que será nuestro desde el principio, ¿no? Con mucha ilusión y con la idea firme de poner en marcha las medidas de aquel programa electoral que ahora se han transformado en un programa de gobierno, aunque es cierto que algunas se han puesto en marcha ya claramente en este semestre.
Bueno, eso es un balance sobre la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre el equipo rectoral. Un balance personal después de esos 6 meses de mandato, pero precedidos de un tiempo tal vez muy largo por todo lo que sabemos, la pandemia, el coronavirus, la idea inicial de optar a rector, que se prolongó durante el tiempo. Yo no sé si en todo ese periodo ha dado tiempo a asimilar ahora ya la nueva misión personal que tiene Julián Garde dentro de la universidad.
Sí, ha dado tiempo a asimilarlo claramente, lo que también es cierto, como dices, que los antecedentes fueron muy extraños, al menos, y muy dilatados en el tiempo. Yo, cuando tuve claro cuál iba a ser el siguiente paso, que era fue el de presentarme a rector, yo dimití en exactamente el 5 de marzo del 20, ¿no? Y las elecciones no fueron hasta el 3 de diciembre del 20. Ahí hubo un periodo de tiempo largo, pero fundamentalmente un periodo de tiempo en el que yo creo que todos estuvimos preocupados por la pandemia, que era lo que nos estaba afectando a nivel no solo universitario, sino a nivel global del mundo, ¿no? Y bueno, con ese paréntesis yo creo que fue útil para reflexionar, para diseñar un poco mejor cuál debía ser nuestro modelo de universidad, Y ahora estamos en ello, y a nivel personal, pues claramente, el ser rector de una universidad como esta requiere de un esfuerzo personal y familiar muy grande, pero como es lo que queríamos por el bien de la universidad y la región, pues estamos satisfechos, ilusionados y, como te decía, deseando que acabe el curso para empezar un curso nuevo y poner en marcha medidas muy concretas del programa en el siguiente curso académico.
Bueno, el respaldo que hubo en las elecciones, que fue mayoritario, además produjo esa sensación de vamos todos a una, ya nos olvidamos de candidaturas, sino que la UCLM ya actúa como lo que debe ser, como una institución académica. Y esas primeras medidas también han contado con ese apoyo inicial. Ponerlas en marcha ha tenido que ser más fácil desde el punto de vista del respaldo conseguido.
Sí, es cierto. El respaldo conseguido en aquel 3 de diciembre fue un respaldo mayoritario, tanto en voto ponderado como en voto de personas. Pero sí que eso es así, pero también eso a mí al menos me carga más de responsabilidad, ¿no? Porque cuando un 76% de las personas que votaron a esta candidatura y casi un 72% del voto ponderado votó a esta candidatura, que además, por mi forma de gestionar las elecciones, no llevaba candidatura, solo candidato, pues lo que hace es cargarte aún más de responsabilidad y, sobre todo, tener un interés muy grande en no defraudar a la gente, ¿no? Esto para mí es lo importante. Pero como bien comentabas, es cierto que algunas medidas se han puesto ya en marcha de manera rápida. Me vienen dos a la mente, pero hay más. Muy pronto en Consejo de Gobierno se aprobó la creación de un comité de ética en investigación en ciencias sociales, que era una carencia de esta universidad desde hace mucho tiempo, y está funcionando perfectamente con dos grandes misiones, aunque tendrá más. Una, la de evaluar los proyectos de investigación que implican manejo fundamentalmente de datos más que de personas, que antes estaban evaluando en los comités de los hospitales y no es el lugar adecuado, y también la revisión de los artículos científicos que se van a publicar en estas disciplinas. Otra medida implantada rápidamente ha sido la puesta en marcha de una convocatoria de contratos para jóvenes doctores, ¿no? Para doctores como mucho con 3 años de antigüedad en el grado de doctor. La semana pasada, desde el Vicerrectorado de Política Científica, se publicó la resolución provisional y el propósito es que estos jóvenes doctores, 30 doctores y doctoras, se incorporen como muy tarde, el 31 de julio de este año, es decir, es una medida rápida. Y bueno, pues todo esto intercalado con las misiones normales de un equipo de gobierno y con esos antecedentes externos que muchas veces, y digo lamentablemente, nos han hecho estar más en lo urgente que en lo estratégico. Pero queremos, pues insisto en que queremos iniciar el nuevo curso para poner en marcha lo que tenemos programado en una escala temporal de ya 3 años y medio, no 4.
Es muy gratificante ver cómo las instituciones, otras instituciones, están respondiendo muy bien a estas iniciativas por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, conscientes también de que el beneficio es de todos, que la Junta, que diputaciones, que ayuntamientos se sumen a iniciativas como UCLM Rural, pues significa que entienden perfectamente que esto no es un beneficio de una institución, sino que es un beneficio de la sociedad.
Claramente es así. O sea, yo creo que lo has definido perfectamente. Cuando el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha va a alguna institución a solicitar algo, no pide por él jamás, pero tampoco por la universidad, pide por la región, porque yo creo que estamos todos convencidos, dentro y fuera de esta universidad, que no hay ninguna herramienta para generar un desarrollo y una cohesión regional en Castilla-La Mancha como la universidad. Por tanto, ese mensaje, que creo que lo hemos trasladado perfectamente en estos 6 meses y que ha sido entendido por todas las instituciones, está haciendo que, de momento, como comentabas, el Gobierno regional, las diputaciones, los ayuntamientos, estén colaborando de una manera muy importante en todo lo que estamos proponiendo. Y tal vez el ejemplo más contundente de esta colaboración, porque también han colaborado empresas, instituciones, cooperativas, etcétera, es el programa UCLM Rural, que, bueno, en su primera convocatoria, a modo piloto, porque quisimos ponerlo en marcha ya y no esperar un curso, pues ha sido un éxito a todos los niveles. Primero, en cuanto a instituciones que se han adherido al programa, Y segundo, también en cuanto a solicitudes de estudiantes que querían o que quieren participar del programa, pero que en esta primera fase, en esta primera edición, solo hay posibilidad de enviar en torno a 54 personas a este entorno rural. Es un ejemplo claro de éxito colectivo y de apuesta global por una medida que nosotros ponemos en marcha para contribuir a la lucha contra la despoblación en una comunidad autónoma como la nuestra.
Una medida que va también en relación con el concepto de Universidad de Castilla-La Mancha, de sentirse de la región, igual que estamos hablando de mi pueblo, mi localidad, mi región, mi universidad. Eso también dentro desde el punto de vista del alumno debe ser importante. De hecho, es una de las razones por las que no se quiere dejar a nadie atrás en su universidad.
Correcto, correcto. Nosotros creo que tenemos que vender la idea o el concepto de Universidad de Castilla-La Mancha. Y ese concepto o esa marca Universidad de Castilla-La Mancha, que creo que es una marca potente y que hay que potenciar aún más, es una marca mucho más fuerte que si empezamos a disgregarlo. A disgregarlo entre campus, entre centros, entre departamentos, entre áreas, ¿no? O incluso entre vicerrectorados. Aquí solo hay una institución, que es la Universidad de Castilla-La Mancha. Y creo que debemos reafirmar a la sociedad en que es una marca fuerte, es la institución de educación superior que ha venido formando a los castellano-manchegos en los últimos 30 años y que claramente, como decía anteriormente, es una herramienta muy potente para generar formación, conocimiento, transferir ese conocimiento y al final pues mejorar la vida de la gente que vive en esta región, ¿no?
Ya hay alumnos aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha cuyos padres también estudiaron en la Universidad de Castilla-La Mancha. Si hablamos de universidad joven, pero nos vamos haciendo mayores o vamos adquiriendo experiencia, ¿no? Cuando hablamos también de ese concepto, hablamos también de que incluso el profesorado de la universidad pues ya está en constante renovación y eso es algo que también se tiene que ir afrontando con nuevas plazas, regenerando el plantel docente de la UCLM y eso es otro reto que se plantea el rectorado.
Totalmente de acuerdo. O sea, seguimos siendo una universidad joven, ¿no? Pero es verdad que durante el recorrido de estos años la universidad se crea por decreto en 1982, pero es cierto que se pone en marcha en 1985. Durante estos años, claramente, las plantillas pues han ido aumentando en edad. Hay un porcentaje importante en los últimos años de jubilaciones y, fundamentalmente, como consecuencia de la tasa de reposición, que en algunos años llegó a ser de cero, estoy hablando en torno a 2011-2012, pues necesitamos ahora incrementar el número de incorporaciones a un ritmo mayor al de las jubilaciones para hacer frente a ese incremento de edad de nuestras plantillas, jubilaciones, partiendo de esa base que es importante que hubo unos años en los que no hubo tasa de reposición. Con lo cual, en eso vamos a trabajar y bueno, hace escasamente un mes hubo un consejo de gobierno donde se aprobaron la convocatoria de 115 plazas de profesor titular de universidad. Antes se habían aprobado 25 perfiles de plazas para catedrático de universidad y, bueno, pues ahora en breve se convocarán plazas de nuevo ingreso para las figuras de ayudante y ayudante doctor, justo para reponer esa base joven. Y lo mismo tenemos que hacer en el personal de administración y servicios, ¿no? Que también, igual que en el profesorado, pues las plantillas van creciendo en edad, van creciendo en número de efectivos que se jubilan y tenemos que reponerlas. Y como decía, a un ritmo superior al de las jubilaciones, porque si no lo hacemos así, siempre vamos a arrastrar ese déficit de los años en los cuales no hubo tasa de reposición y se jubilasen los que se jubilasen, no se incorporaba nadie, ¿no?
Hablabas anteriormente de la medida de contratar a jóvenes doctores. ¿Cómo se incentiva la carrera docente e investigadora de un chico o una chica brillante que suelen acabar sus titulaciones de grado y se plantean la posibilidad de hacer un máster, hacer un doctorado y que puedan plantearse en determinado momento, yo también puedo ser docente e investigador en la UCLM? No es un camino fácil, contrariamente a lo que podamos pensar. y hay muchos factores externos que no controla la propia universidad. Pero ¿cómo se incentiva desde la UCLM a retener ese talento que realmente tenemos?
Bien, no es un camino fácil porque España no ha querido que sea un camino fácil. Esto es así y además creo que siempre ha sido así, lamentablemente. Pero también pienso, esto es una opinión muy personal, claro, que no hay ninguna profesión como esta. O sea, la docencia, la investigación, creo que son dos actividades que por lo menos para mí no cambiaría por nada, ¿no? Tal vez a lo mejor lo estoy cambiando de manera temporal por la gestión, pero también en un ámbito universitario. Por tanto, yo creo que hay que partir de la base de que los chicos y las chicas, los jóvenes que acaban, si es lo que les gusta, lo tienen que intentar, porque nada es fácil. Tampoco es fácil el mercado laboral fuera de la universidad. Entonces, yo creo que si piensan que lo que les gusta es la investigación y la docencia, pues lo deben intentar. Para eso nosotros tenemos también una serie de programas que les permiten entrar en contacto con la investigación y la docencia para ver si realmente es una actividad vocacional para ellos, ¿no? Yo creo que la medida principal en este sentido, hay más, son las becas de iniciación a la investigación, unas ayudas que se da a los estudiantes de los másteres oficiales, son ayudas económicas para que inicien su actividad investigadora en algún grupo de investigación mientras están haciendo el máster y también valoren si es lo que pensaban que era o no y decidan seguir la carrera investigadora. Después están los contratos predoctorales, que es la vía de entrada ahora mismo en el sistema, bueno, las plazas de ayudante, y bueno, pues ese es el inicio, no es un camino fácil. Nosotros desde la Universidad de Castilla-La Mancha vamos a seguir manteniendo todas las convocatorias, todas, becas de inicio a la investigación, contratos predoctorales, contratos postdoctorales a varios niveles y luego también tenemos que dar una salida, una pasarela relativamente fácil entre todas esas figuras y lo que denominamos PDI, o sea, personal docente investigador, porque ahí es donde a nivel yo creo que de nuestra universidad, pero también de todo el sistema universitario español estamos fallando, ¿no? En ese paso, cuando ya hay personas que han hecho una carrera investigadora brillante y tienen que dar el salto a lo que se denomina PDI, pues ahí intentaremos alguna vía de pasarela factible. Este año, de hecho, bueno, pues hemos dado la posibilidad, el año que estamos, de jóvenes profesores que estaban contratados como ayudante doctor y que estaban acreditados para titular de universidad, darles la opción, claramente en un concurso público, de que pasen a esa figura siempre que aprueben la oposición, sin tener que hacer más pasos intermedios que hacen que la carrera docente sea muy larga también en el tiempo, ¿no?
Fuiste durante dos mandatos vicerrector de investigación, eso lógicamente marca, y defendías esa financiación de la investigación por parte del Estado, que se ha visto ahora mucho más clara con toda esta situación que estamos viviendo. Si esto no nos cambia, nada nos cambiará. ¿Puede haber un horizonte mucho mejor en el futuro inmediato, Julián?
Yo creo que va a haber un horizonte mejor en el futuro inmediato porque una parte importante de todos los fondos europeos que vienen para la reconstrucción, por decirlo de alguna manera, tienen que ser destinados a I+D+I. O sea, de hecho, yo estoy convencido que en este año y en el que viene se van a poner en marcha a todos los niveles convocatorias vinculadas a la investigación, ya sea para proyectos, infraestructuras, pruebas de concepto y también para contratar personas, ¿no? Y hablo no solo de investigadores, sino también de técnicos. Estoy seguro que eso va a pasar. Pero claro, si eso ocurre de una manera coyuntural y no estructural, es decir, si eso solo pasa en España mientras que existan esos fondos, no habremos resuelto nada. Yo creo que lo importante es que lo que ahora se haga este año y el año que viene pase a formar parte de los presupuestos generales del Estado de una manera estructural. Si eso es así, habremos aprendido algo y si no es así, no tenemos solución. ¿De acuerdo? Soy optimista en el futuro inmediato, por lo que comentaba, porque hay muchos fondos que vienen directos para I+D+I y veremos a ver qué es lo que hacen los gobiernos de cara a ese futuro no tan inmediato, donde tendrán que decidir si con fondos ya propios aumentan la dotación de los presupuestos generales del Estado y los presupuestos regionales para investigación. Seguimos como país en el 1,21 del PIB destinado a I+D+I. Sí. Esto es complejo de entender.
Lo que sí tienes claro es que si hubiese una apuesta del Estado, del país, por la investigación, los investigadores y las investigadoras responderían, porque potencial hay.
No tengo ninguna duda. Potencial hay. Ahora mismo, hace escasamente una semana, se ha resuelto de manera provisional la convocatoria de proyectos de investigación a nivel estatal, que es un poco la convocatoria de excelencia, ¿no?, donde todo investigador quiere tener su proyecto. En nuestra universidad, los investigadores e investigadoras de nuestra universidad han conseguido entre todos 51 proyectos de investigación por un montante superior a los 6 millones de euros. Es un dato importante. Hay un crecimiento relativo también importante en relación al año anterior, pero hay muchos proyectos que no han sido financiados a nivel estatal a pesar de tener una evaluación científica muy buena. ¿Por qué? Porque no había más dinero. Quiero decir que en relación con la pregunta directa que me hacías, claramente hay cantera y hay grupos que lo hacen muy bien, y si hubiera más presupuesto en esta convocatoria, esos grupos tendrían su proyecto financiado porque la evaluación científica es no buena, muy buena. Pero ¿dónde se financia el último proyecto? ¿Dónde se acaba el dinero? Es así de triste, ¿no?
Esta circunstancia hace que la sociedad, que es la que directamente puede presionar a los que tienen la capacidad de decidir sobre cómo destinan sus impuestos, también conozcan realmente los beneficios de la investigación. Ahí, y si nos retrotraemos en el tiempo, tenías claro como vicerrector de investigación que lo que tiene que hacer la sociedad es conocer realmente lo que hace su universidad. Y en esta tarea estamos. Después de varias temporadas aquí hemos podido comprobar que efectivamente eso era así, que hay una investigación que merece la pena conocer porque su mérito es mucho, y en ese camino estamos. Ahora yo puedo presumir de que puedo saber lo que sabía un vicerrector de investigación hace unos cuantos años, la capacidad que tenía y que hay necesidad de contarlo.
Sí, yo creo que esa época en la que yo fui vicerrector de investigación y política científica de esta universidad, entre todos y todas, porque era un proyecto claramente colectivo de muchísima gente, se hicieron actuaciones, algunas pioneras, en todo el territorio español. A mí siempre me gusta contar una cosa porque es cierta. Fuimos la primera institución del país, muy, muy por delante de incluso los ministerios, que puso en marcha los contratos predoctorales con ese formato de 3+1. Es decir, 3+1 quiere decir que los investigadores en formación que realizasen su tesis en 3 años, el cuarto año se les transformaba en un contrato postdoctoral, con una mayor cuantía y con la posibilidad de ir al extranjero. Hicimos muchas cosas, yo creo que novedosas y pioneras. Pero para mí hay algo que marca la diferencia, que es sin duda la creación de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de nuestra universidad. Vinculado al programa, el programa fue anterior, Investiga que no poco fue anterior, pero creo que esto fue de lo más importante, por lo que tú comentabas, ¿no? Es decir, la sociedad solo valora lo que conoce y solo defiende lo que conoce. Entonces aquí podemos estar todos los días pregonando lo mismo, pero si la sociedad, los ciudadanos y ciudadanas no son capaces de entender qué es lo que hacemos con sus impuestos, si no somos capaces de hacerles ver que lo que hacemos es para mejorar su vida y su salud, nunca nos van a defender. Y creo que eso está cambiando en la región, de verdad, creo que está cambiando. Existe una sensibilidad muy diferente hace 8 años, y eso se ve en las encuestas de FECID, por ejemplo, y es gracias a la Unidad de Cultura Científica de nuestra universidad, a la de otras instituciones que la tienen, y por supuesto creo que ayuda mucho e Investiga que no es poco, que fue anterior a la creación de la Unidad de Cultura Científica. Los ciudadanos tienen que conocer para qué sirve la investigación, y además no solo tienen que conocer, creo que están en su derecho, porque se financia de sus impuestos, con lo cual creo que estamos en el buen camino, ¿no? Y una vez que lo conozca una inmensa mayoría, serán ellos los que nos defiendan. y los que pidan una mayor aportación para estas actividades.
Pues estamos muy orgullosos de haber contado durante estas 4 temporadas más de 160 programas distintos, y hay que decir a todos los oyentes que nos quedan muchas cosas por contar, Julián, que aquí no hemos terminado.
Totalmente de acuerdo, yo creo, estoy convencido, no es que crea, que esta universidad hay investigadores e investigadoras para contar cosas interesantes, pioneras en investigación, durante al menos otros 50 años. Y cuando pasen esos 50 años, dentro de esta renovación generacional habrá otros, con lo cual creo que tenéis mucha vida por delante y os doy la enhorabuena por lo hecho y sobre todo reconozco, como decía antes, lo importante que ha sido vuestra contribución, la contribución de Investiga que no es poco y de Castilla-La Mancha Media, para que nuestros ciudadanos y ciudadanas conozcan lo importante que es la inversión en ciencia.
Eso sí, ahora nos tomamos un descanso y volvemos con toda la fuerza del mundo a partir de septiembre. Yo no sé si el rector se puede tomar un descanso, algo tendrá que hacer, ¿no?, para retomar energía.
Sí, algún descanso nos tendremos que tomar para volver con más fuerza todavía, pero será un descanso más en lo físico y en la presencia que en lo intelectual, porque como te decía, todo el equipo tenemos mucha ilusión en el próximo curso académico y lo estamos diseñando desde hace tiempo.
Pues mira, ese será el nuevo curso académico, el primer curso tras la pandemia, así que ojalá lo podamos disfrutar y lo podamos aprovechar al máximo todos, alumnos, profesores, investigadores y la sociedad de Castilla y Mancha. Muchísimas gracias, Julián.
Gracias a vosotros y feliz verano.
Nos vamos. Podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga y en los podcasts de iVoox, iTunes, TuneIn y Spotify. Y no faltaremos a nuestra cita habitual este verano con la reemisión de las mejores entregas de Investiga, que no es poco, de esta cuarta temporada que ahora termina. Y todo como aperitivo de la que ojalá será nuestra quinta temporada en antena a partir de septiembre. Volveremos con energías renovadas y muchos más contenidos, que tenemos muchas más historias por contar gracias a la investigación y la ciencia. Mientras tanto, seguid disfrutando con nosotros, que no es poco. Adiós.
Has escuchado un podcast de CMM Radio. Gracias también por la escucha en Radio Castilla-La Mancha.